zoonosis, ¿existe el riesgo de estar cerca de un animal doméstico? ¿Está mi mascota en riesgo de infectarse? André Laurent Parodi, profesor emérito de veterinaria de l'École Nationale d'Alfort, responde a algunas de estas preguntas.
Se habla de zoonosis para enfermedades infecciosas que provienen de los animales y que infectan a los seres humanos. Son muchísimas. Las más conocidas, cierto, es tuberculosis, por ejemplo, también la rabia. Pero desde estos últimos años han aparecido varias zoonosis. Por ejemplo, la epidemia de virus ébola en África. Si se trata de la pandemia con COVID-19, se sabe ahora que está ligada a una infección por un coronavirus muy semejante al coronavirus del murciélago. Es casi cierto que este virus animal ha pasado al hombre a través de una especie animal intermediaria. Es cierto, por ejemplo, que la epidemia de SRAS de 2002-2003, que también ha aparecido a partir de China, fue asociada a una infección de una especie intermediaria entre el murciélago y el hombre. Esta especie es bien conocida, es un carnívoro salvaje que se llama en francés civet. Y este animal es, la carne de este animal es consumida por los hombres. Es bien reconocido ahora que al origen el virus, el coronavirus del murciélago, a través de una mutación, ha infectado a la civet y de la civet ha infectado al hombre también a través de una mutación.
¿Y por qué la pandemia de la COVID-19 está tan ligada al murciélago?
Porque ahora se trata con el COVID-19 de una zoonosis. Zoonosis seguro de origen del murciélago a través, cierto, una especie animal intermediaria. Todavía no es bien conocida, pero hay hipótesis muy fuerte, muy firme, que dice que puede ser también un pequeño mamífero que se llama el pangolín, y también la carne de este pangolín es consumida por algunos chinos.
Este nuevo coronavirus también proviene de China, al igual que el SARS del 2003. ¿Qué sucede con los animales salvajes en ese país?
Muchos de nosotros se recuerdan unas imágenes que venían de China, de este famoso mercado de los pescados en Wuhan. Y se veía en este mercado, en diciembre del año pasado, una cantidad de animales, tanto mamíferos salvajes como también la civet, pero también animales domésticos de tipo mascotas, como perros y también serpientes, también tortugas. Todos estos animales son vendidos por su carne, porque hay algunos individuos que pagan mucho para comer su carne. Así que la hipótesis del pasaje a través de esta costumbre de comer animales salvajes, pasaje de otro virus del murciélago, muy bien conocido, muy próximo al COVID-19, y como lo hizo en 2003, pasando del murciélago a un animal, quizás el pangolín, y del pangolín al hombre a través del consumo de su carne.
¿Podría convertirse en algo muy recurrente?
Es una cosa rara, ¿no? Es una cosa rara y es una cosa también peligrosa, porque el consumo, el comercio, el negocio de estos animales salvajes es prohibido en China, de lo que yo conozco, desde 2003. Y más recientemente, una nueva ley en China, una ley de febrero de este año, ha prohibido este consumo. Así que sin tener la prueba formal de la origen de la pandemia a través de uno de estos animales del mercado es realmente una hipótesis muy fuerte.
¿El murciélago podría ser un reservorio de estos virus?
Realmente se sabe desde muchos años que el murciélago lleva sin daño ninguno, sin enfermedad ninguna, una cantidad enorme de virus y sobre todo coronavirus. Por ejemplo, como le he dicho, la pandemia de Ébola venía también de un virus del murciélago y es como casi un reservorio de virus que hace del murciélago la origen de varias zoonosis, varias enfermedades que atacan al hombre.
¿Otros animales, vacas por ejemplo, o incluso domésticos, tienen coronavirus, no es cierto?
Conocemos también coronavirus en animales domésticos. Por ejemplo, el que fue descubierto el primero fue el virus de la bronquitis de los pollos. También en el gato conocimos a la peritonitis infecciosa. Pero estas enfermedades son realmente muy específicas de sus huéspedes animales y no pasan nunca del animal doméstico al hombre. Se sabe también que tanto en China, pero muy recientemente en Bélgica, han descubierto mascotas, animales domésticos infectados por el coronavirus 19. Esas mascotas vivían cerca a seres humanos infectados. Lo que parece es que estos animales, esas mascotas infectadas, parecen ser solo infectados, con una tasa viral muy baja. Y no se parece ahora que podrían ser a la origen de una contaminación humana. Son infectados por el humano, pero son como un terminal del pasaje del virus.
¿Se deberían tomar precauciones con los animales domésticos?
Como siempre, hay que respetar comportamientos higiénicos con las mascotas. Por ejemplo, no besar a los animales, no dormir en la cama con ellos, etc. Y en este periodo particular, se puede limpiar las patas de los perros después de un paseo en la calle con agua y jabón y nada más.
Escucharon a André Laurent Parodi, profesor emérito de veterinaria de l'École Nationale d'Alfort. Todas sus respuestas fueron recogidas por nuestra confinada colega Ivonne Sánchez, especialista en temas de salud y bienestar.
RFI, la vida en el planeta.
En Andalucía, España, varias organizaciones ambientalistas denuncian un decreto de ley que implicaría un retroceso en las garantías ambientales de las normas andaluzas. En línea con nosotros, Juan Carmona, responsable de WWF para el Parque Nacional de Doñana en la provincia de Huelva. ¿Por qué les preocupa tanto ese decreto?
Nos preocupa mucho este decreto porque bajo la falsa justificación de eliminar trámites burocráticos y plazos, lo que se hace en realidad es eliminar garantías que estaban funcionando en Andalucía a nivel ambiental. Por poner un ejemplo, en los últimos años, todos esos campos de golf que antiguamente se hacían y que realmente lo que se estaba haciendo era una urbanización, construir casas amparadas bajo la justificación de un campo de golf, se habían dejado de realizar, y todo ese tipo de promociones urbanísticas que lo único que buscaban era pues que hubiera casas más caras con la justificación de que estaban en un campo de golf. Bueno, pues ese tipo de proyectos no se estaban llevando a cabo y solamente se había aprobado en los últimos años un campo de golf que realmente tenía interés turístico. Entonces eso se va a eliminar ahora y lógicamente pues, volveremos a un modelo que en su momento ya fracasó.
¿Cuáles modificaciones afectarían al medio ambiente?
Bueno, entre las modificaciones que afectan al medio ambiente está, por ejemplo, la reducción de los plazos a la hora de diseñar los planes urbanísticos en los municipios. Está, por ejemplo, la eliminación de los planes especiales que se tienen que hacer cuando se trata, por ejemplo, de proyectos de minería, de proyectos de energía, cuando afectan, bueno, pues de manera especial a varios municipios. Estábamos hablando también, por ejemplo, de las promociones urbanísticas ligadas a campos de golf. Todo ello se ha modificado y, lógicamente, lo que estamos volviendo es al modelo de antes de la crisis económica, a intentar de nuevo reeditar el modelo económico, el modelo de la construcción, el boom del ladrillo, que en su momento ya fracasó, y es lo que se pretende hacer con esta modificación de nuevo.
¿Qué justifica esas modificaciones?
Desgraciadamente, la justificación de las modificaciones legales se hace, bueno, se busca una justificación totalmente falaz, ¿no? Que se habla del Brexit, se habla incluso del coronavirus, ¿no? Cuando esta norma es algo que ya lo tenía planteado el gobierno popular y Ciudadanos, incluso sus propios programas, ¿no? Esa obsesión por eliminar garantías ambientales que ya han demostrado también en otros sitios, en otros lugares o al frente de gobiernos como el gobierno de España, cuando por ejemplo eliminaron las garantías de la ley de costas en España, que ahora vemos que ha sido, bueno, pues totalmente un error, ¿no? Esto es un error y lo vamos a pagar los andaluces. Esperamos y por ello alentamos a los partidos de la oposición que han anunciado que quieren presentar un recurso ante el Constitucional a que lo hagan y consigamos que esta norma, bueno, pues el Constitucional la pare y la eche atrás, porque es una norma que supone una regresión histórica en los derechos ambientales de los andaluces y andaluzas.
Gracias, Juanjo Carmona, de WWF España, por estas respuestas para Radio France Internacional.